El panorama económico para el fútbol argentino es muy preocupante, lo analizamos la semana pasada, los brasileños están copando la escena. Yo hice una reflexión la semana pasada acerca de los inconvenientes financieros y que estos podían llegar a profundizarse en tanto y en cuanto el fútbol no lograra un acuerdo unilateral con la Banca Central de la República Argentina para poder contar con su dinero tal cual ingresa desde el exterior. Vamos a hablar hoy del tema con un especialista, un hombre que dirigió la Superliga Argentina, Mariano Elizo.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
La semana pasada reflexionaba con motivo de la final de Copa Libertadores en Montevideo entre dos equipos brasileños acerca de las dificultades que están teniendo y van a seguir teniendo los equipos argentinos para competir a nivel internacional con el inconveniente cambiario que tiene la Argentina. El cepo cambiario que tiene la Argentina impone que cuando uno, esto lo cuento para la gente que es de afuera, uno quiere ingresar al país un dólar, automáticamente cuando llega a tu cuenta bancaria se transforma en 50 centavos de dólar, es decir, se te reduce en un 50%. Entonces, los premios por participar en torneos internacionales, que es una gran parte de la torta presupuestaria de los clubes argentinos, claro, le rinde la mitad a los argentinos que a los brasileños, a los argentinos que a los uruguayos, así con cada uno de los países del continente. Vamos a hablar con un especialista en la cuestión, Mariano Elizondo, contador público de la UBA, tiene un máster en administración de activos financieros, se dedicó a la actividad empresarial durante gran parte de su vida, pero principalmente entre 2017 y 2020 fue el presidente de la Superliga Argentina de Fútbol, quien conoce al detalle lo que es el inconveniente financiero que hoy enfrenta el fútbol argentino. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Footbox Sudamérica, un placer hablar con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Para mí también es un placer hablar con vos, Juanjo. Muy bien, por suerte estoy.
Bueno, es complicado, ¿no? El tema financiero para los equipos argentinos.
Sí, es muy complicado. Tiene también, además, otras aristas que no mencionaste en tu presentación original. Digo, uno, como decías vos muy bien, cuando trae dólares a la Argentina, automáticamente los tiene que convertir a pesos, y cuando luego quiere comprar nuevamente dólares tiene esa pérdida del 50% del valor. Pero además tenemos la limitación que no se pueden comprar una determinada cantidad de dólares, con lo cual no solamente del lado de los premios sino del lado de los jugadores. Traemos un jugador colombiano, uruguayo, chileno, que estamos muy acostumbrados en Argentina a tener jugadores extranjeros, y cuando le tenemos que pagar el salario, que habitualmente se paga en dólares, tenemos nuevamente esa dificultad, que no podemos conseguir los dólares, o los dólares son mucho más caros para pagarle su premio, su salario, o lo que fuera. En un contexto donde se está saliendo de una pandemia, donde la economía nacional y la economía de los clubes no es la mejor, y como el fútbol es un deporte global, no solamente competimos contra nuestros equipos en Argentina, sino contra equipos de la región. Y ahí es donde se hace más grande la diferencia. Y ahí es donde entiendo yo que Brasil está sacando una diferencia muy grande en este último tiempo.
Porque además los brasileños juegan bien al fútbol, tienen una cantera muy interesante. Argentina también la tiene, con otras características técnicas, pero históricamente Argentina ha sido la gran competencia futbolística de Brasil. Yo estoy notando últimamente que en Argentina, por este inconveniente económico, se va lo muy bueno, como se iba siempre, se va lo no tan bueno, se va lo regular y hasta lo malo. Se van generaciones enteras de futbolistas y vos tenés un vacío generacional que hace que no solamente te falten jóvenes, sino que en muchos casos en Brasil retornan de jugar en ligas importantes de Europa futbolistas que están muy activos porque Brasil hoy puede pagar salarios internacionales, cosa que en Argentina es absolutamente imposible.
Exactamente. Brasil es el principal exportador de jugadores al mundo. Es el país que más vende en el mundo. Eso le genera ingresos, divisas, dólares que llegan o euros que llegan a Brasil por la venta de jugadores. Pero además, no solamente es el que más vende y por lejos, sino que es uno de los que vende más caro. Entonces tenés la doble combinación. Argentina es el segundo país del mundo que más vende, pero vende mucho más barato a sus jugadores que Brasil. O sea que la calidad del jugador brasilero reconocido en el mundo tiene un precio mucho más grande que la del jugador argentino. Y a esto lo que se está dando en el último tiempo, y también tiene que ver con la reflexión que hacías vos recién, Brasil está comprando mucho jugador también argentino. y entonces te genera un doble efecto porque te vacía tu propia competencia. No solamente compra jugadores, sino que también ahora está participando con técnicos argentinos. Entonces hay mucho técnico argentino que está trabajando en Brasil, hay mucho jugador argentino que hace 10 años o 15 años Argentina no era un país que abastezca el campeonato brasilero, pero hay mucho jugador argentino también trabajando en Brasil. Entonces tenés ese doble efecto, un país que crece, que tiene más ingresos, que en ingresos la liga brasilera es cercano a los 1.500 millones de dólares, mientras que la Argentina es de 500, o sea que hay una relación de 3 a 1. En derechos audiovisuales la relación es mucho más grande, de 4 a 1. Brasil está haciendo un modelo de venta centralizada de los derechos, hoy lo vende cada uno de los clubes, y la venta centralizada le va a generar mayores ingresos todavía en la competencia local. Tiene una competencia de 18 equipos, mientras que Argentina tiene una competencia de 28. Hay muchos factores que hacen que el modelo brasilero vaya en una dirección ascendente y te diría bastante rápida, y el modelo argentino va en una dirección descendente y también bastante rápida.
¿Qué panorama pesimista se me presenta al escucharte? Porque da la sensación de que es una tormenta perfecta. No solamente hay un aspecto, como decíamos, los premios por participación internacional, sino que son varios factores que hoy atentan contra la bonanza económica en los clubes argentinos. O sea, lo peor no llegó. Vos, desde tu óptica, ¿sentís que vamos hacia un periodo todavía de más crisis y de más diferencia futbolística, económica, financiera con los clubes brasileños?
Entiendo que sí, el fútbol no es matemática o no es una relación económico-financiera y luego terminas jugando 11 contra 11 en un campo de juego, pero si nos guiamos por estos temas que venimos hablando, no hay nada que haga suponer que la diferencia se achique en el corto tiempo. Como dije antes, Brasil hoy genera más ingresos que Argentina. Ahora, en la proyección va a generar muchos más que Argentina. Y Argentina tiene un modelo hoy de 28 equipos. Y digo, no es lo mismo de dividir por 28 una torta que dividir por 18 una torta. Si invitamos a un cumpleaños, cuando dividimos por 18, la gente come un poquito más. Cuando dividimos por 28, como divide Argentina por cantidad de equipos, todos comen un poquito menos. Entonces, generamos menos ingresos para los equipos que juegan en la primera división. Sumado a los puntos que venimos tratando de tipo de cambio, de actividad económica en Argentina, de determinadas modificaciones en reglamentos o en normas en Brasil que permiten para hacia adelante sociedades anónimas deportivas que van a entrar con capitales, que permiten hacia adelante modificar la venta de los derechos, que eso debería generar, porque pasó en todo el mundo, le pasó a Brasil, Portugal está hoy en un modelo de venta de derechos centralizado, pasó en Inglaterra, en todos lados donde los derechos audiovisuales se venden de manera centralizada. Esto, la competencia vende los derechos audiovisuales, se genera mucho más ingresos, mucho más recursos. Eso va a terminar repercutiendo económicamente muy bien en Brasil y lo va a dejar a Argentina más alejado aún de lo que tiene este presente.
Tengo varias preguntas para hacerte porque cada puerta que vos vas abriendo se me presentan un montón de interrogantes. Trataré de ser lo más corto y explícito posible porque no tenemos tanto tiempo. Vos recién decías, Brasil vende por 1.500 millones de dólares, Argentina por 500. Esto imagino que es por temporada, pero a todo esto hay que multiplicarle el factor del cepo cambiario. O sea que esa diferencia 3 a 1 se te transforma en un 6 a 1 en realidad, porque Argentina también, cuando nacionaliza los dólares te rinden al 50% y eso genera un efecto cadena, ¿no? Un efecto dominó.
Exactamente. Cuando digo Brasil vende por unos 1.500 millones de dólares, es la sumatoria de los ingresos que tienen los clubes de primera división de Brasil, que tienen que ver con ingresos provenientes de la venta de los derechos audiovisuales, lo que comúnmente se conoce como los partidos transmitidos por, antes era la televisión, ahora es alguna de las plataformas, la exportación de jugadores al mundo, la generación de derechos comerciales por venta de camisetas, sponsoreo, etcétera, la venta de palcos, de entradas, abonos, socios, etcétera, etcétera. La sumatoria de esas cosas en Brasil, el modelo les da casi 1.500 millones, y mientras que en Argentina, y llevado a dólar, y se pueden comprar los dólares, mientras que en Argentina lo llevo a dólar para comparar Brasil contra Argentina, pero si tengo que comprar esos dólares no los puedo comprar de la misma manera que se pueden comprar en Brasil.
Claro. A ver, yo decía la semana pasada, charlando con gente del fútbol, que no era argentina, me decía, Argentina debería ir hacia un modelo en el que a los clubes se les permita acceder a sus dólares. Los clubes están generando recursos por venta de futbolistas, por participación en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. No puede ser que les paguen 20 y les queden 10, que puedan acceder a esos dólares, porque en definitiva esos dólares los están nacionalizando los propios clubes por sus propios recursos. Vos que lo conocés desde adentro, ¿está la posibilidad? ¿En algún momento se hizo la gestión? ¿No se logra? ¿Es imposible? Porque parecería como que es un poco la llave de todo esto, ¿no?
A ver, no es un problema del fútbol en Argentina, es un problema de la economía de Argentina. Y me acuerdo en su momento, cuando estaba en Superliga, se hizo la gestión ante el Banco Central y la gestión no tuvo efecto. Porque no se analiza el fútbol como una actividad en un contexto determinado, sino es la problemática de la economía argentina o la necesidad de Argentina de tener dólares. Para algunos casos Argentina o los clubes de Argentina pueden tener acceso a dólares, por ejemplo, si tienen que pagar la cuota de un jugador afuera. Pero el problema es, yo compro un jugador X en $1,000,000 y tengo a lo mejor la posibilidad a través del Banco Central de adquirir esos dólares. Pero traje ese jugador a jugar a Argentina y cuando le digo al jugador que el salario va a ser $300,000, no le puedo pagar en dólares, con lo cual al jugador le pago en pesos, y cuando el jugador recibe el dinero y quiere ir al banco, no puede comprar esos dólares. Entonces, probablemente no tengamos tanta dificultad de hacer una operación club a club, pero lo que se está transfiriendo es un jugador. Y el jugador tiene que saber que viene a vivir en un contexto argentino donde... quizá el salario que pretende ganar y lo puede ganar en otra competencia, en Colombia, en México, en Chile, en Brasil o en cualquier otro lado, le es mucho más redituable que el que puede ganar en Argentina.
Hoy se está dando que jugadores que antes elegían Argentina por una cuestión monetaria y esto del cepo, prefieren irse a Chile, a Colombia, a Uruguay, no sé, Paraguay, Bolivia, quizá ligas con menos tradición, pero que económicamente reditúan mejor.
Sí, bueno, Paraguay ha crecido mucho en cuanto a cantidad de jugadores argentinos. Chile es el principal mercado exportador argentino. El 60%, más del 60% de los jugadores argentinos, de los jugadores extranjeros que están en Chile son argentinos, más del 60%. Es mucha cantidad de jugadores argentinos jugando en Chile, tanto jugadores como técnicos. En México es otro mercado. Argentina supo durante mucho tiempo también exportar mucho a Europa. Hoy España es un mercado importante para Argentina, Italia también lo es. No lo es la Premier League, que es el principal mercado del mundo. Y al no vender el principal mercado del mundo, Argentina como país, y sí vender Brasil, eso también te genera otras dificultades. Digo, el principal mercado del mundo, cuando digo la Premier League, es la liga que más dinero genera. Los clubes son los más ricos, entonces tienen más capacidad financiera y económica como para comprar jugadores. Argentina, por un motivo quizás sea deportivo, no le vende tantos jugadores a la Premier League si lo hacen por ejemplo Brasil. Entonces hay muchos factores que influyen en este ecosistema fútbol.
¿El fútbol argentino está más gobernado por la política que por la visión empresarial?
Y tiene un sesgo más, si querés, puede ser político, pero puede ser político deportivo también. No digo político partidario, la política como la conocemos tradicionalmente de diputados, senadores, etcétera, etcétera, pero sí tiene mucho sesgo político-deportivo. Y la Argentina, como modelo, ha tomado un modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, donde los clubes no solamente juegan fútbol, sino que juegan fútbol y tienen natación, y tienen taekwondo, y tienen una escuela, y tienen básquet, y tienen un montón de otras actividades que a veces no son redituables, pero que le dan servicios a la comunidad donde se encuentra el club, y todos esos recursos muchas veces se quitan del negocio del fútbol. Entonces, Argentina tomó un modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, donde el dueño de los clubes son los socios, los que aportan mensualmente su cuota social, y donde se brindan un montón de actividades que tienen que ver con lo que se genera en el vínculo social del club y el lugar donde geográficamente se ubica, que no lo tienen otros clubes que son sociedades anónimas deportivas.
Claro.
Eso hace que, obviamente, se quite dinero del fútbol, que es el gran generador de recursos y se destine a otras actividades dentro de los clubes.
Un desafío, en 30 segundos, porque tenemos que cerrar. ¿Qué no está haciendo el fútbol argentino que debería hacer para mejorar este panorama que hoy nos pintaste, Mariano?
Y por lo pronto, bajar la cantidad de equipos en la primera división. Nosotros subimos, veníamos de un trabajo de 30 equipos, llegamos a 24 y ahora estamos en 28 y nos vamos a mantener en 28. Francia, con la crisis del mundo, dijo: voy a bajar dos equipos. Italia está analizando bajar dos equipos en primera división. A ver, muchas ligas están tratando de tener menor cantidad de equipos para repartir mejor el dinero. Y tener menor cantidad de equipos implica además tener más partidos en el año. Otra cosa que le pasa al fútbol brasileño es que un jugador de 20, 21 años tiene 150 partidos, mientras que los nuestros no lo tienen, no tienen esa cantidad, porque juegan menos partidos también en el año. Entonces, eso es uno de los factores que creo que tenemos que trabajar fuertemente y que está al alcance de la mano. Tener una competencia fuerte, dura, donde estén los mejores, que sea de elite, y también de esa manera mejorar la segunda división del fútbol argentino, donde tengas también ahí equipos de elite fuertes que hagan una primera y una segunda división muy competitiva. Creo que ese es un factor que debería trabajar rápidamente.
Mariano Elizondo, un placer escucharte aquí en Fútbol Sudamérica. ¿Alguna vez me gustaría convocarte para hablar de sociedades anónimas en el fútbol? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Abrazo grande, Mariano. Muy amable.
Dale, muchísimas gracias a todos. Abrazo grande, Juanjo.
Gracias como siempre, por supuesto, y que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Fútbol.